partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Con motivo de la celebración del Festival de Cine de Málaga, vamos a dedicar gran parte del programa a hablar del séptimo arte, y es que el Polo de Contenidos Digitales acoge varias productoras audiovisuales y empresas dedicadas al mundo del cine y presta apoyo a profesionales que quieren desarrollar su proyecto, tanto a nivel técnico como de asesoramiento. Te lo voy a contar en unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Además, vamos a contar con la visita de los fijos del programa, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y el gamer y responsable de Dream Hack, Javier Carrión Chaborz, que nos pondrá al tanto de lo más destacado sobre la actualidad de los eSports, los videojuegos y las consolas. Todo está listo. Venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, tenemos un programa por delante en el que vamos a hablar mucho de cine. Se está celebrando la edición número 24 del Festival de Cine de Málaga y vamos a hablar del séptimo arte porque hay productoras vinculadas de alguna manera al Polo de Contenidos Digitales con presencia en el festival. Una de ellas es JC Production con el cortometraje Te Quiero.
Ya te lo he dicho, ya está. Sé que nosotros no nos decimos esas cosas, que nosotros no lloramos. No decimos, por favor, lo siento. Siempre me dijiste que las palabras solo eran para los que no se entienden y que nosotros nunca las hemos necesitado. Pero yo nunca entendí si tú también me querías. Nunca he deseado un padre que me llame campeón y que me dijera que era el mejor del equipo. Porque no era el mejor. Pero sí que deseaba que me quisieras.
Ay, el amor todo lo puede, dicen, ¿verdad? Es un fragmento de Te Quiero. Detrás de este corto se encuentra JC Productions. Al frente encontramos al director, guionista y productor de origen italiano, Jacopo Crisi. Jacopo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Andrés?
Encantado. Mira, he estado leyendo un poquito de tu biografía. Dice algo así como que en 2010 te instalas en Madrid, porque eres de origen italiano, donde empiezas la carrera de dirección cinematográfica en la escuela TAI. Ya en 2014 le echas valor a la cosa, te lías la manta en la cabeza, como solemos decir. Fundas tu propia productora audiovisual, realizando cursos, y esto me ha llamado muchísimo la atención, para más de 1,000 actores. Y ojo, todo en 6 años. ¿Se puede meter más gente en 6 años? Bueno, en 2021 da otro paso, abres una sede aquí de tu productora en Málaga, creando un proyecto audiovisual dedicado pues a actores malagueños. Ha sido muy inteligente, Jacopo, porque sin duda Málaga está dando muchísimo de sí. Pero bueno, de eso hablaremos enseguida. Oye, el protagonista aquí, ¿quién o quiénes protagonizan Te Quiero? ¿Dónde se ha rodado? Cuéntame detalles.
Pues mira, el cortometraje Te Quiero lo grabamos con el actor malagueño Emilio Palacios, que es un actor bastante reconocido, es muy joven, pero la verdad que es un grandísimo talento de vuestra tierra y que ya ha estado de protagonista en varias series, ha estado en La Trinchera Infinita, por ejemplo, también. Y bueno, él protagoniza ese cortometraje, que es un monólogo, que grabamos en Madrid. Lo grabamos en el cementerio de la Almudena, que también es una ambientación.
Ya decía yo, digo, le tengo que preguntar dónde se ha rodado, porque me suena mucho esa escena, sí. Esa localización, sí.
Sí, es impactante, la verdad. Sí. Uh-huh. Y bueno, es un texto que trabajamos en los cursos que hacemos en Madrid. Hacemos cursos de cámara para actores en los que realizamos cortometrajes, grabamos cortometrajes de varios géneros que luego también presentamos a festivales. Y es un material que a los actores evidentemente les viene muy bien para aprender, crecer a nivel actoral, trabajar con la cámara y luego tener también un material que evidentemente les hace falta para, como carta de presentación, digamos, para buscar trabajo. Y además, eso, nosotros presentamos los mejores proyectos en varios festivales y luego nos pasan cosas así de bonitas, ¿no? Como lo que nos está pasando ahora aquí en Málaga.
Oye, ¿y esto del monólogo es la prueba más dura para un actor? Es decir, ahí lo tienes. Venga, adelante, demuestra lo que vales.
Sí, yo creo que es de lo más complicado porque no tienes el soporte del ningún compañero, depende solo de ti. Es muy difícil, tienes que marcar tú los tiempos. La verdad que no es para todos.
Está claro y salta a la vista a aquel que le eche un vistacito al cortometraje, por cierto, que intenta trasladarle al espectador, qué mensaje, qué propuesta hace.
Bueno, ese monólogo es una, la verdad que es un texto muy emotivo en el que el personaje de Emilio tiene que decirle por primera vez a una persona que la quiere, y decirle después de tantos años a su padre, básicamente cosas que nunca se había atrevido a decirle. Es complicado, es un te quiero inusual, no es el típico te quiero al que estamos acostumbrados, porque el primer te quiero entre un padre y un hijo evidentemente es algo totalmente diferente.
Bueno, no quiero hacer spoiler, así que aquí me voy a quedar, no quiero hacer spoiler, aquel que tenga curiosidad que lo vea. Bueno, hay que decir que se encuentra este cortometraje en la sección oficial del festival, de esta edición número 24 del Festival de Cine de Málaga. Vamos a hablar de JC Productions, si te parece, Jacopo, de la labor formativa. Lo decía antes, 1,000 actores en 6 años. Dios mío de mi vida, es una profesión que llama a muchísima gente, sin duda, una profesión para la que no todo el mundo vale, pero sin duda alguna se trata de pulir pequeños diamantes, ¿no?, que os llegan de alguna manera, sobre todo cargados de ilusión, ¿no?
Totalmente, sí, la verdad que cada vez en España y el sector artístico, evidentemente, es impresionante y tiene un crecimiento constante, y en Madrid, por ejemplo, hace unos pocos años leí que había más de 70.000 actores. Es una barbaridad. Con lo cual, evidentemente, hay muchísima demanda y todos los actores necesitan formación, necesitan práctica con la cámara, necesitan material. Con lo cual, es evidente que hay un negocio también detrás de todo eso, ya que hay muchísima demanda. Y la verdad que nosotros hemos lanzado hace unos pocos años este planteamiento de curso en el que los actores podían grabar material que evidentemente les sirviese tanto en la parte de aprendizaje como luego como carta también de presentación, y tuvo muchísimo éxito nuestro curso y bueno, hemos sido los primeros y por eso también en Madrid somos tan conocidos. Luego ahora estamos expandiendo un poco más nuestro proyecto, llevándolo más a otras ciudades de España. Hemos empezado por Málaga y bueno, llevamos unos meses, de hecho, en el Polo Digital, dando nuestros cursos, y la experiencia está siendo maravillosa. Además, ha coincidido la casualidad de que justo nos cogieran ahora en el Festival de Málaga, y hemos tenido la posibilidad de asistir por primera vez al festival, y ha sido realmente espectacular.
Oye, Jacopo, por ejemplo, cuando hablando de actores de doblaje, de locutores, por ejemplo, tú subes tu voz a una plataforma o te formas en unos estudios y se crea como una especie de catálogo. Luego el cliente, o en este caso, más que el cliente, pues esa agencia publicitaria está buscando una voz concreta para que protagonice un spot, echa un vistazo a vuestro catálogo. ¿Vosotros contáis también con un catálogo donde puede acercarse aquel que esté interesado en contratar actores?
No, digamos que esa parte suele funcionar un poco más con representantes de actores. Uh-huh. Son representantes que suelen fichar a actores según el perfil y bueno, un poco el talento de cada actor. Y luego son ellos los que tienen, por así decirlo, un catálogo que directores de casting pueden evidentemente consultar. Nosotros no hacemos esa parte, no tenemos esa parte de catálogo, pero sí que es cierto que utilizamos nuestra página y nuestras redes para dar visibilidad a los actores. Entonces, en ese sentido sí que nuestro curso también es un escaparate para darse a conocer. Ahora, por ejemplo, justo en el Festival de Málaga hemos coincidido con varios actores que han pasado por nuestro curso, que han realizado su videobook, su material con nosotros, y por ejemplo uno de esos actores es justamente Carlos González, que es el protagonista de una serie que se va a estrenar ahora, que se llama Maricón Perdido. Uh-huh. Y el otro día tuvimos la suerte de participar en la presentación de esa serie, y nos hizo muchísima ilusión, ya que uno de nuestros actores que hace 2 años estaba formando con nosotros, sacó material con nosotros, ahora protagoniza una serie de ese tipo. Y ese es un poco el trabajo que hacemos y es el objetivo que perseguimos en nuestros cursos.
Uh-huh. Oye, Jacopo, ¿y por qué Málaga para expandiros como primera apuesta que os ha llamado la atención?
Es muy sencillo, mira, es una ciudad que a nivel cultural yo creo que está creciendo muchísimo, ofrece cada vez más opciones, sobre todo para jóvenes actores. Yo he estado viendo en estos años, he estado recibiendo muchísimos actores de Málaga en Madrid, con lo cual ya había notado que evidentemente por aquí es una tierra muy fértil en ese ámbito. Y bueno, y ahora sí que estoy trabajando aquí con actores autóctonos, pues la verdad que hay muchísimos talentos y bueno, es una pena que al fin y al cabo, como la industria está en Madrid, pues los actores que no viven en la capital pues no tienen tantas opciones, ¿no? De tantas salidas como los actores que están en Madrid y bueno, el objetivo que tenemos es también dar visibilidad a los actores que no viven en Madrid.
Exacto, y además estáis ahorrando un pastón en billetes de AVE y en hoteles, ¿eh? Que también hacéis ahí una labor para que ahorren. Por cierto, ya la última, Jacopo, comentabas que ahora mismo decías 70.000 actores en Madrid, y eso los que saben que son actores, que también los hay de otro tipo, ¿no? Pero te quiero decir que es muchísimo, pero aún así hay muchísima demanda. Precisamente plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como Movistar Plus, con esa autoproducción, con esa producción propia, están formando parte de este buen momento.
Totalmente, sí, de hecho hay muchísimas series españolas que están triunfando a nivel internacional y es curioso que hay series como La Casa de Papel que se estrenó en televisiones, en canales españoles hace unos años, la primera temporada fracasó porque perdió con su competencia de si no me equivoco, algún programa de, no sé si Supervivientes o algo del estilo. Sin embargo, a nivel internacional, ¿qué pasa? Que te llega una plataforma como Netflix y te compra los derechos, te da visibilidad y valora un poco más sobre todo el trabajo que se está haciendo aquí, porque sí que están saliendo cosas muy buenas y lo que faltaba antes era posiblemente darle más visibilidad, apostar por ese tipo de proyectos. Y evidentemente eso influye muchísimo en los jóvenes que se van ilusionando con ese tipo de salidas y de proyectos que están saliendo.
Correcto. Aquellas personas que tengan interés, que quieran aprender, que quieran formarse, ahora tienen la oportunidad aquí en Málaga, JC Productions, ahí en el polo de contenidos digitales, con una experiencia tremenda detrás, al frente, pues el guionista, director, productor, Jacopo Crisi, es decir, JC. Lo verás que firma así sus trabajos como Te Quiero, ese cortometraje que está en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, Match, largometraje de 2020, X, también largometraje de 2019, o La Obra de Dios de 2017, y más trabajos a sus espaldas. Pues Jacopo Crisi, JC, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, Andrés.
Vamos a seguir hablando de cine. Geraldine Torres cuenta con una amplia trayectoria como actriz.
¿Qué quieres, guerra? Pues prepárate, porque a mí todavía no me has visto de malas. Pienso contarle a todo el mundo tu vicio con las pastillitas.
¿Qué vas a contar tú, si no tienes ni idea?
Bueno.
Bueno, sin duda alguna es mejor tenerla como amiga que como enemiga. Geraldine ha participado en varias producciones para cine y televisión, la última Toy Boy. También ha trabajado en obras de teatro, pero esta actriz dio el paso y se puso detrás de las cámaras al dirigir y producir su primer proyecto llamado Sinestesia. Un proyecto que ha podido desarrollar con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Geraldine, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Hace de malota en ese corte que hemos sacado, ¿eh? Oye, sí. ¿Cuándo comienza tu primer contacto con el mundo de la interpretación?
Pues yo diría que como todos los artistas y todas las personas relacionadas con el arte, supongo que desde pequeño tenemos una conexión con el mundo del arte. Entonces, pues sí, empezó desde muy pequeñita, pero realmente con el arte dramático, hasta que no llegué a Málaga hace 12 años, no sabía ni que se estudiaba la carrera. Entonces, claro, al enterarme cambié ingeniería química directamente por arte dramático y bueno. Y ahí empezó todo.
Bueno, dicen algunos que el cine también es química, ¿eh? En parte. O sea, hay que tener química.
Totalmente.
Con la cámara. Sí, sí, sí. Y tú sin duda la tienes, ¿eh? Porque yo he visto material que me has mandado y la verdad es que no te estás equivocando, te lo aseguro, ¿eh?
Oye, muchísimas gracias.
Enseguida te voy a preguntar por sinestesia, pero preguntarte a lo largo de todos estos años por los proyectos que has realizado, de todos ellos, el que más te gusta, sí, es como preguntarle a una madre a qué hijo quiere más, ¿no? Seguramente, porque todos tendrás muy buenos recuerdos, pero ¿cuál es por ahora el que dices tú, este para mí es el top por esto, por este motivo?
Ah, pues es que elegiría cosas importantes. Es decir, por una parte está el teatro, que es como esa fuente inagotable para nosotros como actores, como artistas, que nos permite como muchísima libertad de crear. Y el haber creado la compañía junto a José Antonio Cedeño, que fue mi profesor en la universidad, pues nos dio pie a crear muchísimas cosas también juntos. Uh-huh. Esto ha sido muy especial y muy importante para mí, pero ahora mismo, este año que ha sido tan difícil, tuve la oportunidad de grabar mi primera película como protagonista. Que no sé si puedo hablar al 100% de ello, pero bueno, para mí ha sido un paso muy importante y nada, estoy a la expectativa de cómo lo va a recibir el público y...
Bueno, no nos adelantemos, que seguramente que sabremos de ella más detalles dentro de poco. Pero ahora sí te voy a preguntar, digo yo, hay que ver esta mujer, esta actriz, con lo bien que se le da estar delante de la cámara, cómo dice un día, pues me voy a meter en el lío, me voy a poner a dirigir, me voy a poner a producir, y ahí está ese proyecto llamado Sinestesia. Oye, ¿qué significa sinestesia?
Uy, significa muchas cosas. Pero bueno, yo he hecho también un juego de palabras dentro de ese significado,
¿sí?,
con como el cine como anestesia, aunque el cine se escriba con C. He hecho varios significados para explicarle a mi equipo lo que yo quería transmitir, pero sobre todo es a raíz de la historia. Es decir, sinestesia es cuando una persona percibe la realidad diferente a los demás.
Ajá.
También hay un compuesto químico dentro de ello y algo que es como una que es algo innato, uh-huh, en algunos seres humanos, pero yo me lo tomo como una percepción de la realidad distinta a los demás, que es lo que le sucede a este personaje, al personaje principal, que es Carlos.
Uh-huh. Oye, háblanos de Carlos, háblanos de ti, en fin, ¿qué propuesta se hace al espectador con sinestesia?
Pues es una comedia para mí social, tengo muchas historias sociales que contar, esta es una muy pequeñita y por eso es un cortometraje, y lo que planteamos dentro de este cortometraje es la situación de nosotras como mujeres en el mundo, en este caso de la química casualmente, dentro de una empresa química y cómo el personaje que es masculino va a ver ese papel de la mujer dentro de su mismo ámbito. Es decir, él no había percibido la realidad que estaba viviendo, él solo estaba enfocado en su realidad, él es un ingeniero químico muy importante, pero no veía a lo mejor alrededor las mujeres de su entorno lo que les estaba sucediendo. Y bueno, es un poco el investigar y el dejarse llevar por esta nueva realidad que bueno, se le va a aparecer.
Un poco un revulsivo, ¿no? Una buena torta bien dada para que espabile, ¿no? O a través
un poco.
O a través de la que va a espabilar. Oye, ¿y cómo ha sido de trabajar este proyecto ahí en el Polo de Contenidos Digitales? En fin, ¿de qué manera ha colaborado el Polo? ¿Qué es lo que habéis hecho allí?
Bueno, ha sido maravilloso. Yo primero contacté con Rocío, de Málaga Film Office. Ella me cedió el teléfono, los emails y tal, para hablar con el Polo, porque yo necesitaba, pues, como oficinas que parecieran empresas y tal. Entonces, nada, todo el equipo, que ha sido, creo que la mayoría femenino, todas las chicas súper majas, me enseñaron las instalaciones, o sea, todo lo pusieron a disposición de mi equipo y mío, y fue maravilloso. O sea, les tengo que agradecer muchísimo, porque han facilitado las cosas y fue todo súper bien. Fue un día entero para nosotros el Polo Digital y fue muy bien, bueno, la verdad.
Eso está bien, sin duda alguna, echando mano pues ahí de todo lo que en fin ofrece el Polo de Contenidos Digitales. Por cierto, ¿se ha rodado ahí?
Sí, se ha rodado ya.
Pero allí en
una
el Polo.
Una pequeña parte. Sí.
Vale. Bueno, ¿y ahora en qué proceso está? ¿Todavía hay que terminarlo?
Claro, estamos en montaje. Uh-huh. Es decir, que esto pueden ser 6 meses de montaje, nos queda Madre una pequeña mía. Parte por grabar todavía, pero ya hemos empezado con el montaje, bueno. Porque esto esperemos que en 2022 pues se pueda salir a la luz. Y bueno, vamos con todo, estamos súper ilusionados y a ver qué pasa.
Pues ahí compaginando Exacto. su trayectoria de actriz con la de directora y productora, con ese primer proyecto que lidera, que se llama Sinestesia. Pues Geraldine Torres, te deseamos toda la suerte del mundo. Hoy queríamos hablar un ratito contigo, pues se está celebrando el Festival de Cine de Málaga y qué mejor asunto para hablar contigo que de cine, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Para rematar este bloque que estamos dedicando al cine, nos hacemos eco ahora de un curso intensivo de interpretación que se va a desarrollar los días 9, 10 y 11 de julio en el Polo de Contenidos Digitales. Si quieres dedicarte a este mundo, o ya tienes experiencia pero quieres más formación, no puedes faltar esta cita porque, de la mano de profesionales, vas a conocer muchos aspectos fundamentales sobre la interpretación y, ojo, a tener muy en cuenta. Son muy importantes. Este curso está organizado por la Escuela de Interpretación del actor Mario Bolaños, el coordinador es Tony Morales, al que ya saludamos. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, ¿en qué consiste este curso? En fin, ¿qué se pretende enseñar? Aquel que decida hacerlo, que decida acudir, ¿qué se va a llevar para casa?
Pues se va a llevar primero una gran experiencia de la mano de dos grandes profesionales, como es Mario Bolaño y Alex Rodrigo. Ahora te cuento quién es cada uno. Ajá. Y va a ser un curso intensivo durante un fin de semana, 3 días, viernes, sábado y domingo, de coach, de entrenamiento muy profundo sobre el actor. Uh-huh. Hablando... Para adquirir más herramientas.
Sí, exactamente, para formarse aún más y tener más tablas, sin duda alguna. Oye, háblame, me has mencionado uno de ellos, Mario Bolaños, háblame de ellos.
Sí, mira, Mario Bolaños es el director de la Escuela Mario Bolaños, una de las escuelas más prestigiosas que hay actualmente en Madrid. Mario Bolaños todo el mundo lo conoce porque es, aparte de un gran docente, ha sido actor y sigue siendo actor y ha participado en series como Sintetame y Paraíso, Distrito Salvaje, Sobreviviendo a Pablo Escobar. No sé si mucha gente recordaréis, ahora ya más de 10 años, la serie Sintetame y Paraíso, fue el que mató al duque, el que hacía de colombiano morón.
Le tocó.
Sí, matar al duque ahí en Cali, en la cabina telefónica.
O sea, el Mario Bolaños y también otros actores, ¿no?, que van a participar en estos cursos.
No, Mario Bolaños va a ser un training de 4 horas el viernes, porque el viernes el curso es de 4 horas y luego pasamos a Alex Rodrigo, sábado 8 horas y domingo 8 horas. O sea, Alex Rodrigo es conocido mundialmente porque es el director de Vis a Vis, El Embarcadero, Veneno, y ahora va a estrenar la quinta temporada de La Casa de Papel.
Estamos hablando de
un director con bastante peso.
Exactamente, estamos hablando de gente potente, ¿no?, dentro del mundo del cine, de la televisión, de las series. Oye, decía yo al principio, Tony, claro, aquel que esté escuchando esto dice, pues no sé, yo sé si a mí, que yo no soy profesional del mundo de la interpretación o del mundo del cine, a mí yo allí voy a estar como un bicho raro, porque claro, creo que esto puede ser más para gente un poquito más profesional o que ya tengan cierto bagaje, ¿no?, en el mundo de la interpretación. ¿Puede asistir cualquier persona, independientemente del nivel de formación, en este sentido, en este aspecto que tenga?
Puede asistir todo el mundo, pero necesitamos que tenga, aunque sea un mínimo de formación.
Claro.
Que no vaya perdido el curso. Porque eso, quiera que no, estanca lo que es el avance. Pues imagínate que te toca como compañero, no avanza ese compañero. Por eso buscamos lo que es un mínimo de formación, por lo menos que no esté perdido en este mundo.
Vale.
Que no, por ejemplo, un chico que ha visto y se dedica a otra cosa y quiera hacer su curso por probar. Uh-huh. No, buscamos un perfil más concreto.
Sí, que tenga ya cierta formación y un poquito más afinar, complementar ya, pues precisamente esa formación. Oye, háblame un poquito de, ya me has comentado, ya hemos entendido lógicamente por el volumen de horas que se imparten cada día, que es un curso intensivo, háblame un poco de qué manera puede aquel interesado en inscribirse, recordamos 9, 10 y 11 de julio, de qué manera puede inscribirse, cuánto cuesta el curso, en fin, háblame un poco de esos aspectos.
Sí, mira, la gente se puede inscribir mediante el WhatsApp 660-781-328.
¿Sí?
O mandando un email a malaga@mariobolanos.com. Uh-huh. Bolanos, no se puede ñ, pues Bolanos.
¿Repite el correo, porfa?
Sí, malaga@mariobolanos.com.
Ahí se puede uno inscribir.
Se pasa toda la información, se resuelve todas las dudas. Y va a ser un curso que se va a grabar dos secuencias. Va a ser dirigida por Ale Rodrigo y vamos a entregar todo el material posterior.
O sea, que todo lo que se haga allí se lo puede llevar uno a casa y puede usarlo para su videobook, para lo que quiera, ¿no?
Efectivamente.
Y seguramente que acaba de salir prácticamente esta convocatoria, pero seguro que va a tener mucha aceptación. Ya he comentado con anteriores invitados que Málaga ahora mismo está que se sale en cuanto a actores, en cuanto a rodajes, y esto viene también.
Está subiendo, está aumentando.
No está mal. Y precisamente el polo de contenidos digitales es un sitio perfecto,
magnífico
para ello. Bueno, pues vamos a recordarlo, si te parece, Tony, 9, 10 y 11 de julio. En el polo de contenidos digitales, ese curso intensivo de interpretación organizado por la Escuela del Actor Mario Bolaños. Todo aquel que ya tenga nociones y esté ya metido en este mundo puede seguir perfeccionando distintas técnicas. Tony Morales es el coordinador de ese curso, así que nada, espero que todo vaya bien y seguramente vais a llenar el cupo, estoy completamente convencido. Pues Tony Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que todo vaya bien.
A ti, Andrés, por haberme llamado.
Te confieso que no sé cómo nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos va a emulsionar tres asuntos: Airbnb, Dropbox y además una criptomoneda. Todo eso, como decimos, va a intentar mezclarlo, o mejor dicho, emulsionarlo, y seguramente que nos va a dejar con los ojos como platos. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, ya está aquí. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Vaya lío, me dice. Te voy a hablar de Airbnb, que es esa portal, sobre todo para alquiler de viviendas turísticas y tal. Dropbox, que es el sistema de almacenamiento. Y una criptomoneda. A ver, ¿todo esto qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre todo esto?
Bueno, pues empezamos con Airbnb. Recordemos a nuestro oyente un poco de dónde surge esta idea y verán que encajan con la que yo me quería traer de Dropbox y la criptomoneda.
Vale.
En el año 2007 tenemos a dos compañeros de piso que son amigos desde la infancia y un tercero que llegó después, que se llama Nathan, que era el tercero que llegó, que era el que sabía de informática. En ese año 2007, al inquilino les da por subirle el alquiler, nada más que un 25%. Y entonces los dos amigos dicen, nosotros vemos cómo buscamos el dinero, y Nathan dice, pues yo no, yo lo que le he buscado es un piso más barato.
Claro.
Y el Nathan dice, pues se va. Y se quedan los dos amigos. Y claro, se quedan diciendo, oye, que hay que pagar esto y a ver cómo lo pagamos. Y entonces dicen, bueno, pero la habitación de Nathan se ha quedado vacía. Dicen, pues sí. Dicen, y ahora va a haber un congreso en nuestra ciudad y por lo que hemos leído, los hoteles están a tope. ¿Y si compramos algunas colchonetas hinchables, las ponemos en la habitación de Nathan, que se ha quedado vacía, y le sacamos un dinerillo que bien nos vendrá para alquiler? Esto, además, les vamos a decir que les damos internet y el desayuno, porque si no, no es muy atractivo. Dice, pues tírale, vamos a probar. Así que eso hicieron, probaron a crear algo muy sencillo y resulta que sacaron $1,000 por aquella idea. Y dijeron, cuate, aquí hay tomate.
Claro.
Y dijeron, pero claro, nosotros de la parte informática no controlamos. Y dijeron, pero nuestro Nathan sí. Y volvieron a llamar a Nathan. Le dijeron, Nathan, mira lo que nos ha pasado, mira lo que hemos hecho y mira el dinerillo que hemos sacado. ¿Te parece que esto puede tener recorrido? Y el Nathan dijo, vamos a hacer una web en condiciones y vamos a probarlo. Y lo probaron con el siguiente congreso que hubo en su ciudad, a ver si aquello que había ido bien la primera vez iba bien la segunda. Y adivina qué, fue de pena.
Sí,
solo tuvieron dos reservas. Y dijeron, bueno, pero esto es que hay que evolucionarlo. Vamos a pedir dinero a esta de los Business Angels, a esta gente que nos presta dinero cuando hay buena idea. Y pidieron 15 reuniones con 15 inversores y adivina qué pasó.
¿Qué pasó?
8 le dijeron que no hay de la chica, que aquello no iba a funcionar en la vida, y 7 ni le contestaron. Así que con todo aquello, fíjate cómo empiezan las cosas. Con todo aquello dijeron, bueno, pues nosotros no nos cansamos, vamos a seguir. Y en la siguiente reunión que hubo del Congreso del Partido Demócrata, en verano del 2008, fíjate, ya había pasado un añito, y pues lo volvieron a intentar y ahí sí fue un poco mejor. Eso hizo que algún inversor muy pequeñito se fijara en ellos y le diera $20,000, 20,000, no millones de dólares. Pero aquello no tiraba, no iba bien. ¿Y cuándo cambió todo? Pues cuando los dos compañeros de piso cogieron sus maletas, se fueron al sitio donde ya tenían alguna reserva hecha, que era Nueva York, y dijeron, oye, ¿qué está pasando? Y se dieron cuenta que el problema era que las fotografías estaban mal, tenían muy poca calidad y la gente no se fiaba. Y el segundo es que el nombre que le habían puesto a la web, que era nada más que Airbnb, pero todo seguido y más largo que un día sin pan, aquello era complicadillo de poner. Eso era Airbnb, aquello era muy largo. Y dijeron, mira, pues esto hay que acortarlo y ponerle Airbnb. Y no solo alquilar habitaciones, sino poder alquilar pisos, poder alquilar... Y aquello ya despegó a $200,000 a la semana y el resto ya es historia. Bueno, pues con esta idea de poder alquilar algo que no lo necesita en ese momento, llega un señor que se llama Juan Bennett, que esto de las criptomonedas se le da nada más que bien, y piensa, vamos a ver, la industria de almacenamiento de datos en Internet mueve mucho dinero, llámese Dropbox, llámese Google Drive, llámese Amazon, llámese como se llame OneDrive, esto mueve mucho dinero. Y el problema es que cada vez es más complicado encontrar dónde guardar datos porque esto tiene un punto y final. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Y dicen, bueno, hay mucha gente particular, como tú y yo, que podemos tener un ordenador en casa y no consumimos todo el disco duro. Nos queda una parte del disco duro que no utilizamos. Y entonces Juan Bennett dice, bueno, ¿y si pudiera a la gente particular que quiera poner a disposición su parte del disco duro que no utiliza y sacar un dinerillo por eso? Pues es la misma idea de Airbnb.
Sí.
Y así nace Filecoin, una criptomoneda basada en la tecnología blockchain, como todas, que permite que aquellas personas que tienen espacio libre en su disco duro puedan alquilar ese espacio libre para que alguien pueda guardar ahí sus datos. Claro, primera duda, oye Iván, esto es peligroso, ¿cómo voy a guardar ya los datos de otra persona? Bueno, por eso se utiliza la tecnología blockchain, porque lo que yo te doy para que guarde, imagínate que fuera un documento de 20 páginas, se trocea en muchos trocitos que se guardan. guardan en diferentes ordenadores. Es decir, yo si intentara ver el documento no podría, porque no lo tengo. Tengo un trocito.
Es más fácil comprarte un disco de 4 teras, un disco duro de 4 teras e ir guardando ahí y tener un archivo, no sé, ¿no? A mí claro, me daría un poco de grima, claro, ¿no? Tener documentos claro. en mi disco duro por lo que pueda pasar. Imagínate que hay una redada policial o lo que sea y ahora yo tengo parte de esos documentos, ¿no? O algo, no sé, sin tener ni idea de que eso está ahí.
Claro, pero tú no sabes el contenido de esos documentos porque aunque quisieras saberlo, no puedes verlo. Es decir, esa es la parte bueno, que además más se asocia a esta tecnología, que tiene que ver con esa parte de seguridad. De que, imagínate, Dropbox ha sido hackeado, sí, Iván, ha sido hackeado. Google Drive ha sido hackeado, sí, Iván, ha sido hackeado. Y ahí estaban tus documentos. Y ahí sí que están completos, porque están en un solo sitio físico.
Vale, vale, te
si
entiendo.
Tu
sí,
documento,
sí.
Si tu documento se parte en 50 trozos, la persona que lo tiene no puede acceder a ellos porque el documento no está completo, está encriptado y solo tiene una parte. Y eso está distribuido en 20 ordenadores que están en 20 sitios del mundo, claro. Es muy complicado, por no decir imposible, que eso se pueda hackear. Esa es la idea que ellos tenían. Y además, económicamente, pues el precio, la verdad, no tiene nada que ver con lo que sería utilizar este tipo de sistema. Uh-huh. Esto, que podría uno decir, oye, Iván, como idea no está mal, pero la realidad, ¿esto puede tener futuro? La respuesta de si puede tener futuro es sencilla. Skype ha apoyado esto, en la Universidad de Stanford también, las principales casas de criptomoneda, y estamos hablando, fíjate, Andrés, de la criptomoneda, de las 10.000 y pico que hay, la 23 más grande del mundo. O sea, estamos uh-huh. en el top 50, estamos en la criptomoneda número 23. Esto, que nació en el año 2020, en octubre, o sea, es muy reciente, ya ha instalado al puesto número 23. Para que te haga una idea, ayer solo esta criptomoneda movió 682 millones de dólares.
No está mal, no está mal.
Ayer. Y en total representa más de 5.000 millones de dólares lo que vale esta tecnología y lo que vale esta criptomoneda. Pues así fíjate. Que al final pues resulta que a lo mejor esto pues no está tan mal. No está tan mal.
Bueno, pues ahí está con la misma filosofía de ofrecer habitaciones compartidas y para ti, ahí te doy tu llave, tú entras, pues también en la memoria de nuestros ordenadores para que se puedan almacenar cosas. Pues don Iván González, de Privacidad Global, nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos. Buen fin de semana, amigo, nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Vamos a saber qué es noticia, qué es actualidad en el mundo de los deportes electrónicos y los videojuegos. Para ello, nada mejor que saludar a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, una semanita más a este tu programa y al de todos los oyentes, como solemos decir. Bueno, vamos a ver qué va dando de sí esta semana en cuanto a los deportes electrónicos y a los videojuegos. Hay un tema que a mí me ha sorprendido cuando me has dado el titular. Vamos a hablar de este tema. Oye, bueno, se suele hablar mucho que si en el ciclismo, que si, bueno, de vez en cuando escuchamos algún caso en otro tipo de deporte. Algún deportista incluso ha perdido un título, le ha sido retirado algún récord mundial. El dopaje también es un problema en los eSports.
Sí, totalmente. No es algo bueno que me apetezca contar o sea algo habitual. Tampoco es verdad que no es habitual, pero ha sucedido en Estados Unidos. Básicamente, en Estados Unidos hay una competición de Call of Duty oficial por varios años, muy exigente, muy potente, y ahora pues ha salido un exjugador que se retiró prematuramente. Era uno de los mejores y se retiró, y ahora ha hablado y ha explicado el porqué. Ha contado que se retiró porque le obligaban a tomar pues ciertas sustancias para mantenerse activo y mantenerse despierto y jugar muchas horas, y él se negó al final a doparse para poder entrenar más y estar más tiempo en la práctica del juego, y por tanto pues en ese momento se retiró, no dijo nada, y ahora, después de pues yo creo que hace ya más de 2 años, pues ha hablado y ha contado su experiencia, diciendo que no es algo puntual, sino que es algo que sucede en todos los equipos del Call of Duty en Estados Unidos.
Madre mía.
Bueno, ha destapado ahí una liebre muy bestia, que veremos a ver qué ocurre, si se investiga o no. Hay que recordar que en este tipo de competiciones, hasta el momento, no se hacen ningún test de dopaje, porque al final, pues bueno, nunca ha hecho falta, pero bueno, es muy probable que a partir de ahora empiecen a suceder esos controles, aunque sean un poco más light que en el deporte tradicional, pero vamos, un tema peligroso y que veremos a ver hasta dónde llega.
Hombre, ha tirado de la manta, supongo que tendrá algún argumento o algún documento o alguna prueba, ¿no? Bueno,
al final ya sabes, sí. Esto pues son conversaciones que tienes que fiar, pero parece que ya había muchos rumores sobre ello y que ahora que estaba un jugador que tenía buena reputación, que se retiró y que había estado callado por varios años y en una entrevista ahora pues ha comentado pues que existe ese problema interno, pues es verdad que no hay ninguna prueba concluyente, pero tampoco hay por qué dudar en el sentido de que tampoco gana nada él diciendo eso ahora mismo.
Sí, pero bueno, ahí pueden ir en contra de él por la vía judicial rápidamente. O sea, es desprestigiar a una competición, desprestigiar a equipos y desprestigiar a otros jugadores, porque solo hace falta tirar un poquito de datos y decir a ver quién estaba en el mismo equipo que este hombre cuando él estaba en la élite, ¿no? Y entonces ya pone en duda la reputación de todos los jugadores.
O sea, eso digo que a ver hasta dónde llega esto para un lado y para otro, evidentemente, unos atacando y otros defendiendo. Es algo que vamos, que va a traer cola, porque a partir de aquí pues habrá noticias para un lado para otro y más en Estados Unidos, que ya sabes tú que allí las querellas y las denuncias van...
Van y vuelan. Van que vuelan. Bueno, pues una noticia, bueno, también hay que contarlo en el mundo de los eSports. Vamos a entrar en otro mundo que, bueno, de vez en cuando también nos da algún disgusto, pero no de este calibre. Vamos a hablar del mundo de los videojuegos y las consolas. Ratchet & Clank, exitoso retorno de la famosa saga de plataformas de Sony, Javi.
Sí, una saga una de las sagas más famosas actualmente de Sony en cuanto a juegos de plataformas. Es un juego que despuntó con una obra de arte de juego de plataformas en PlayStation 2 hace ya unos cuantos años y que desde entonces hasta ahora ha tenido algunos juegos, pero nunca ha terminado de estar al nivel que se le espera a este tipo de juego. Pero ahora vuelve a lo grande, vuelve en Play 5, también en Play 4, pero es un juego que ya... podríamos decir que es el primer juego que utiliza todas las mejoras que podemos ver en Play 5 y que las hace y lo hacen muy bien a nivel de gráficos, a nivel de carga rápida, a nivel de detalles y bueno, pues simplemente decirte que tiene una media de 9,5 ahora mismo en cuanto a las valoraciones, con lo cual ha encantado a todo el mundo y sobre todo tiene esas notas también por lo que te he dicho, es el primer juego que realmente se nota que aprovecha las ventajas y las mejoras que tiene Play 5 porque hasta ahora ningún juego había demostrado ese gran potencial que tiene la consola.
Bueno, vamos a ver. Sin duda alguna, un juego al que no hay que perder la pista, muy recomendable, seguimos hablando. Oye, tenemos Xbox para rato, lo digo porque parece ser que Microsoft ha confirmado que va a seguir desarrollando consolas, que no se van a detener.
Sí, tú ya sabes, y hemos hablado aquí mucho del juego en la nube, sin necesidad de consolas, sin necesidad de dispositivos o de ordenadores de gran potencia. De hecho, Microsoft es uno de los que están potenciando ese juego en la nube con su servicio xCloud, que lo que te permite es jugar desde el móvil, jugar desde la tele, jugar desde el navegador desde un ordenador muy poco potente, pero aún así, y aunque eso está creciendo muchísimo y puede ser el futuro, han confirmado que sus planes no pasan por retirarse de crear nuevas consolas y que, de hecho, ya están trabajando en la futura consola de la siguiente generación. Es decir, que no se detienen, que el juego en la nube por ahora no va a parar la línea de consolas y, por tanto, tendremos Xbox para rato, o al menos de momento eso es lo que dicen.
Bueno, si eso es una ganancia tremenda, ¿no?, para los creadores de las videoconsolas. Le meten el chip, le meten los componentes, le ponen un plástico y allá que vamos. Y luego venderla
por un pastón. Hay que ver que según los números, luego hay que creerte esto, pero según los números, tanto Play 4 como Xbox, la anterior, Sony y Microsoft perdían dinero con la venta de la consola. Sí, lo vendían por debajo de su coste porque luego, con la venta de videojuegos, accesorios, etcétera, es donde sacaban un gran rendimiento y, por tanto, les compensaba reducir el precio de la consola y los accesorios aumentarlos un poco. Y tú lo sabrás un poco como el mundo de las impresoras, que las impresoras son muy baratas y la cinta es muy cara. Pues, pues te dan la consola muy fácil, muy baratita, te dicen, toma, aquí la tienes, pero luego la tienes que alimentar.
Sí,
y
sí.
Ese alimento es el caro y el que tiene buen margen de beneficio. Por tanto, así es como funciona un poco el mundo de las consolas.
Sí, bueno, y hay muchos productos que siguen esa línea de negocio.
Sí.
Por ejemplo, las maquinillas de afeitar.
Totalmente, igual, lo mismo es.
Te compras el último modelo y luego, guapo, cómprate los recambios, que ya verás, ¿no?
Barato comprarte otra vez la máquina.
Aquel que se haya enfrentado a esto sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar de Battlefield 2042, el nuevo juego, Dios mío, ¿dónde estaremos en 2042? El nuevo juego de la saga que asusta a la comunidad. ¿Cómo será? ¿Por qué, Javi?
Bueno, Battlefield es una saga que tiene unos fans muy... muy fieles de toda la vida.
O sea, muy quisquillosos y con cualquier cambio...
Muy quisquillosos también.
Claro.
Pero bueno, no tengo ningún cambio. Se abre mucho al cambio. No es una comunidad muy 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 cerrada, pero son muy fieles. Y asusta porque es que han sacado un tráiler. Esta semana ha sido cuando han anunciado el nuevo Battlefield. Y han sacado un tráiler que mezcla demasiadas cosas. Parece que va a ser un Battle Royale estilo Fortnite de 100 contra 1. Luego parece que va a ser más rollo Call of Duty. Luego se meten en otro rollo. Es decir, en el mismo tráiler se han visto muchas mecánicas diferentes, muchas opciones diferentes, que no es malo, pero asusta un poco a la comunidad porque, el debate que hay ahora es si es la esencia del Battlefield o no ese juego, o si está perdiendo la esencia que Battlefield tiene a cambio de intentar parecerse más a un Call of Duty. Entonces, asusta a la comunidad por eso. Solo se ha visto un trailer, la gente a nivel gráfico es una barbaridad, el Battlefield siempre es una barbaridad y eso lo hacen muy bien. Juego partidas online con 128 jugadores, con lo cual eso es una pasada.
Y las bandas sonoras que hacen también son muy
totalmente,
buenas.
Totalmente. Pero asusta por eso, porque no tienen muy claro qué tipo de juegos se van a encontrar en la nueva saga. Pero bueno, es muy pronto todavía, veremos. Está ambientado obviamente en el futuro, pero bueno, veremos a ver qué nos depara este juego, que de momento pues ya ha sido presentado y con un tráiler que lo podéis ver porque es impresionante a nivel gráfico, y veréis cómo pues tiene muchas dinámicas de juego diferentes en 2 minutos, y un poco pues incluso te marea un poco, no sabes muy bien qué estás viendo.
Bueno, ya veremos el juego, pero por ahora el tráiler está cumpliendo con su cometido, que es que hablemos de él, el tráiler Battlefield 2042. Vamos a ver por dónde se dejan caer. Pues fantástico, sin duda alguna, las noticias, la actualidad relacionada con los deportes electrónicos y con los videojuegos. ¿Qué nos trae don Javier Carrión Chaborz? Es nuestro gamer de cabecera, también responsable de DreamHack XAVORZ. Ese es su nick. Don Javier Carrión, que pases un buen fin de semana. Volvemos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, y a ti te dejo en buena compañía. Te quedas ahora con Va de Cultura, con Carmen Cerván, programa regional hecho desde aquí, desde Málaga. Justo después, Mónica García y Pedro González se ponen al frente de Destino Andalucía, también desde aquí, desde Málaga, para toda nuestra comunidad autónoma. Hasta aquí hemos llegado. Recibe el saludo. Yo soy Andrés García. Te quedas ahora en la mejor compañía, la de tu radio. ¡Disfruta del fin de semana! You mash up my mind, you are figure decline, oh Lord, my baby is driving me crazy, you're way too beautiful girl, that's why it'll never work, you have me suicidal, suicidal, when you say it's over, damn all these beautiful girls, they only wanna do your dirt, they'll have you suicidal, suicidal, when they say it's over, it was back in 99, watching movies all the time, ooh, and I went away for doing my first crime, and I never thought that we was gonna see each other, see each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind, but you
mash up my mind. You are fake and decline, oh love. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say sinning, now I'm fighting. Please tell me why I'm feeling slighted, and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too. Suicidal, suicidal, suicidal.